Espacio Sigo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
Carlos Ramírez
e Iraiza Mateo.
Señores, yo le tengo algo, diría que insólito. Pues resulta que el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a China que interceda, que vaya a ver qué le dice a Corea del Norte para que Kim Jong-un se siente ahí a negociar.
Bueno, qué situación.
Esas son de las cosas que yo quisiera saber, si en serio se juntaron tres gente y todos dijeron que están de acuerdo con eso. Nadie dijo de como que en serio.
Realmente sí.
Yo fuera a Blinken y yo tuviera como una vergüenza, yo mismo renunciara.
Es vergonzoso, sí.
Es muy bueno el carguito, no creo que no creo que se renuncie.
Pero es vergonzoso realmente.
Te puedes sentar a esperar, bueno.
Pero es vergonzoso. Es vergonzoso.
Cacho, después de que ellos han expresado que China es un problema, hay que tenerlo galdeado. ¿Pero? Bienvenidos a República 21. En el programa anterior hablábamos de la ley electoral y las alianzas y coaliciones, porque ya se inició el año preelectoral. Y entonces hoy queremos hablar de un tema que está aún bien caliente y que sigue dando de qué hablar, y es el liazo que tenemos con la Cámara de Cuentas. Señores, yo me acuerdo cuando se hizo la otra interpelación en el Senado.
Sí. En estos meses han estado en el ojo de la opinión pública, a ojos de todos, una serie de casos penales referentes a una entidad que es muy importante para la institucionalidad de nuestro país, que es la Cámara de Cuentas.
¿Y cuáles son las funciones de la Cámara de Cuentas?
La Cámara de Cuentas, aunque muchas veces las personas no estamos empapados de lo que hace, porque es un organismo especializado, es el órgano que tiene una función que es realizar todas las labores de control externo y auditar las finanzas de todas las instituciones públicas. El control externo es el examen de las gestiones de los funcionarios públicos después de terminar su periodo. Cada vez que un funcionario termina su periodo, está sujeto a una auditoría. Dentro de otras funciones que tiene la Cámara de Cuentas están las de auditar, investigar actos ilícitos, formularles recomendaciones a las instituciones y solicitar aplicar sanciones en el caso que haya alguna violación o inobservancia a las leyes.
Bueno, entonces, como es el organismo que tiene que auditar las instituciones públicas, para ser miembro de esa institución, yo me imagino que tiene que reunir una serie de requisitos. ¿Cuál es el proceso para ser elegido como miembro de la Cámara de Cuentas?
La Cámara de Cuentas está compuesta, conforme a su ley, de 5 miembros que son seleccionados de una terna evaluada por el Senado. Dentro de las cosas que se toman en consideración son tener un mínimo de 10 años de experiencia en las áreas de auditoría, contabilidad, derecho, en el sector público o privado. Después de esto se elige el bufete directivo. La cabeza de la Cámara es este bufete, que lo conforman el presidente, el vicepresidente y el secretario. Cuando se va a decidir o emitir una resolución, esta debe ser aprobada por la mayoría de los miembros, en mayoría simple.
¿Y los miembros de la Cámara de Cuentas han estado involucrados en varios procesos judiciales? ¿Cómo se han ido desarrollando las investigaciones?
Dentro de su historia, las directivas de las Cámaras de Cuentas han pasado por muchos problemas judiciales desde el año 2004 en adelante. Pero nos vamos a enfocar en las dos últimas, en los dos últimos problemas judiciales, que son los del 2021 y los del año 2023. La primera fase, que fue la del 2021, estaba dirigida por el señor Hugo Álvarez, que fueron procesados por presuntos delitos de desfalco, lavado de activos, obstrucción de la justicia y coalición de funcionarios. En esta gestión, la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción, el PEPCA, allanó el edificio de la Cámara de Cuentas en el operativo Caracol. Eso fue algo sin precedente porque nunca se había allanado ningún edificio público para investigación. Después de eso, el tribunal apoderado se declaró incompetente para conocer el caso porque los miembros ya habían cesado el cargo antes de la investigación, el allanamiento. Ese caso se quedó así, se terminó, se declaró la incompetencia y se quedó así. La nueva Cámara de Cuentas, que es la del 2023, que está dirigida por el señor Janel Ramírez, está siendo investigado por presuntos delitos de acoso laboral, conducta inapropiada y falsificación de documentos, entre otras acusaciones. En la actualidad, el expediente acusatorio se encuentra en la Cámara de Diputados, que es la que va a decidir si hay suficientes pruebas para convocar un juicio político.
¿Y cómo es el procedimiento para entonces convocarse a juicio político?
El juicio político es un procedimiento especial que se da en casos de actuaciones ilícitas graves de funcionarios que son elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura. Para que este proceso se pueda iniciar, tiene que tener la aprobación de 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados y 3/4 si el juicio político se va a llevar al presidente o al vicepresidente de la República. En nuestro país no existe ningún precedente de juicio político a ningún funcionario. Todas las personas que han sido procesadas por casos de corrupción han sido juzgadas por tribunales ordinarios.
¿Y cómo va la acusación en la Cámara de Diputados?
Hasta el momento, los diputados no se han puesto de acuerdo para convocar un juicio político en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas. Existen 2 criterios porque los oficialistas, la bancada oficialista entiende que se debe de hacer el juicio, pero que la oposición esté en contra porque entiende que eso es una persecución política para los miembros.
Además de los casos de corrupción, ¿no existe ahí un proyecto como que sometieron para modificar la ley de la Cámara de Cuentas?
Así es. Recientemente, hace 2 días, el Senado aprobó el proyecto para actualizar la ley sobre la Cámara de Cuentas. Dentro de las modificaciones que se van a incluir están el control de calidad de las auditorías esté avalado por los organismos internacionales y también se le va a dar facultad al Senado para designar un nuevo presidente en caso de ausencia. Pero estos cambios no son cambios sustanciales porque solamente tratan temas que ya están en la antigua ley, que es la 10-04. Los problemas que tiene la Cámara de Cuentas, que es la corrupción, se necesita que se elijan miembros de la Cámara de Cuentas que tengan una formación ética y que dependan menos del sistema partidista.
O sea, que va a ser como un cambio cosmético donde le van a pedir al PNUD y otras organizaciones como de sí, que le dé un visto bueno y como que bueno, ya, con eso se supone que ya tiene credibilidad y...
No son cambios de estructura, es solamente cambio cosmético. Así es.
Hay que pensar
que no se enfocan en el problema, no se enfocan en el problema principal, que es la corrupción.
Bueno, habrá que proponer una reforma entonces de la ley, como dices que el proceso en el cual se elijan los miembros de la Cámara de Cuentas sea menos permeado por los partidos.
Esperemos que así sea.
Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo.
En la pasada entrega hablamos sobre la curva de Laffer y cómo se debe interpretar de forma responsable. En el día de hoy hablaremos sobre algo que la gente siempre le molesta, que suba. Y no estoy hablando de los viernes cuando por la gasolina. Adivinen.
No me digas que más impuestos.
¿Más impuestos?
No. hoy vamos a hablar de un tema que es relacionado con la deuda. Ustedes saben que siempre la gente dice, están tomando más préstamos, están tomando más préstamos. Algunos partidos de la oposición se quejan de los préstamos. Y luego cuando están en el gobierno, se quejan de los préstamos. Y luego cuando vuelven a la oposición se quejan de la y seguimos en ese círculo de que el que está en la oposición se queja del préstamo y cuando está en gobierno, el otro que estaba en el gobierno y ahora está en la oposición se queja de los préstamos. Usualmente la gente siempre se queja, pero el pasado 1 de junio el gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley de responsabilidad fiscal donde se plantea una regla fiscal.
Ok, entonces, ¿qué es una regla fiscal?
Muy buena pregunta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, una regla fiscal es una restricción sobre la política fiscal que se establece en la legislación o en las constituciones. Las reglas fiscales pueden ser de una variedad de formas, pero todas tienen como objetivo promover la disciplina fiscal y la estabilidad económica. Las reglas fiscales pueden ser regla de gasto, que limitan el gasto del gobierno, regla de ingresos, que limitan los ingresos del gobierno. También pueden ser reglas de déficit, que limitan el déficit del gobierno, o reglas de deuda, que limitan la deuda del gobierno. Las reglas fiscales pueden ser voluntarias u obligatorias. Las reglas voluntarias son adoptadas por el gobierno de turno, pero no está incorporada en la legislación o en la constitución. Las reglas obligatorias están incorporadas en la legislación o incluso en la constitución y deben cumplirse por ley. Las reglas fiscales se consideran una herramienta importante para promover la disciplina fiscal y la estabilidad económica y pueden ayudar a prevenir que el gobierno gaste demasiado, se endeude demasiado. Pueden también ayudar a estabilizar la economía, proporcionar un marco para la política fiscal.
Tomando esto que dices, podemos dilucidar que la regla será obligatoria, ya que está sometiendo como ley. ¿Pero de qué tipo es esa regla propuesta?
Sí, es obligatoria, o sea, por ser una ley. Cabe señalar que en el programa de gobierno del PRM se planteaba la regla fiscal, o sea, no se lo están inventando ahora, y era algo que ellos lo planteaban, entonces por lo menos el compromiso tendría que ser voluntario, o sea, no me recuerdo que hablaran de que fuera una ley, por lo menos de inicio. Entonces me imagino que por la situación de pandemia y luego la guerra de Ucrania decidieron posponerlo, pero inicialmente ellos lo planteaban como un compromiso de cara a sus votantes. Ahora, de aprobarse como ley, queda dentro del marco institucional del Estado Dominicano. Y respecto a qué tipo de regla, en este caso hablamos de una regla de gasto.
Bueno, por lo menos es importante para un gobierno darle cumplimiento al plan que tiene, y sobre todo esa parte financiera y económica. Pero, ¿cuál es el detalle de la regla del gasto que plantea el proyecto de ley?
Mira, la regla fiscal limita el crecimiento del gasto primario. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Solamente, cuando está hablando de gasto primario, está hablando de solamente los gastos que hace el gobierno y no las erogaciones por compromiso financiero. O sea, si el gobierno está pagando una deuda, está erogando recursos. Pero si el gobierno está pagando por ejemplo, el SENASA, eso entra en gasto primario, es un compromiso financiero. Entonces, cuando se habla de gasto primario, es eso, o sea, ¿qué es lo que se ingresa y qué es lo que se gasta de forma primaria, sin considerar alguno que otro compromiso que no es simplemente que el gobierno construyó algo o dio algún servicio o alguna ayuda concreta? O sea, se plantea en esta regla que el gasto primario no supere la inflación esperada en más de 3 puntos porcentuales. Y esto para lograr un objetivo a mediano plazo con la deuda pública, para que su porcentaje de Producto Interno Bruto no sobrepase el 40% al cierre del ejercicio fiscal del 31 de diciembre del 2035. Es decir, a fecha de hoy estaremos dando algunos 7, unos 13 años más prácticamente. Ahora toca dar algo de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si la inflación esperada es de un 4%, el gasto de ese año como mucho podrá aumentar un 7%. Ahora, vámonos todavía más a lo concreto. En nuestro país el presupuesto en el año 2000 eran de 50.366 millones de pesos. De haberse aprobado este proyecto de ley en ese mismo año, el gasto debería ser en este año 531.677 millones de pesos versus los 1.321.350 que es al día de hoy. O sea, 1.3 billones en español. Y si lo que usa numeración inglesa es 1.3 trillones de pesos. Para aterrizar esa cifra, porque es un número ya de respeto, un 60% menos. O sea, si se aprobaba esta ley que se quiere aprobar ahora, si hubiera aprobado en el año 2000, el presupuesto, el gasto primario, sería un 60% menor al que actualmente es. O sea, para que tengan más o menos la idea de la magnitud de qué implica una regla de gasto y qué implica este tipo de regla de gasto. Ahora, dicho de otra forma, con la regla del gasto se habría multiplicado el presupuesto por 10 del año 2000 al año 2023. El escenario actual, donde no se ha aprobado esa ley, comparativamente el año 2000, el presupuesto se ha multiplicado por 26. Ojo, alguno dirá que estoy haciendo trampa porque la economía creció y que el gasto es endógeno. Ok. Según el Banco Mundial, el PIB a precios actuales era de 24.300 millones de dólares en el año 2000. Y al 2022 era de 113.640 millones de dólares, lo cual son 4.6 veces. Ustedes me dirán, los que lo están escuchando, si tiene algún sentido que si la economía, si la capacidad de generar riqueza de un país se multiplicó, vamos a redondearlo por 5, se multiplicó por 5, ¿tiene sentido que el gobierno despilfarre, o sea, llegue al nivel de multiplicar por 26 el gasto? Preguntaba de otra forma, porque algunos dirán, bueno, sí, yo quiero que el gobierno me dé más bienes y servicios. ¿Ustedes sienten que relativo al año 2000 tiene mejor calidad o mejor cantidad de bienes y servicios? 26 veces. ¿Ustedes consideran que es así? Entonces, estos son números, pero son números que responden a realidades, y son números que implican algo que yo entiendo que es muy delicado, que es el compromiso de las siguientes generaciones. Porque si tú gastas más hoy, eso no, tú no te lo estás inventando. Tú estás comprometiendo los impuestos de la gente de mañana. Pero la gente de mañana no ha ido y te ha votado las elecciones. O sea, es un problema bien, bien, muy importante, y la gente no lo toma muy en cuenta. O sea, no un simple tema financiero, de bicicleta financiera, de que yo como tomo préstamo ahora y lo reengancho, sino un tema incluso hasta democrático. O sea, la gente que no participó del proceso político, tú estás comprometiéndolo financieramente con unos bienes y servicios que a lo mejor quizás ellos no lo quieren.
Entonces, ¿sería la solución al tema del endeudamiento?
Bueno, acá entramos en la letra chiquita.
Ajá. Hey. ¿Y cuál es la letra chiquita?
Vamos por partes. Uno, logrado el objetivo de tener la deuda del sector público no financiero en el 40% del PIB, Hacienda podría modificarla cada año siempre que quede rondando el 40%. O sea, cuando se llega al 40%, ahí es la regla fiscal, entonces pareciera que deja de ser regla y se convierte como en sugerencia, y hay un cierto margen ahí de juego medio extraño, que no queda claro, por lo menos en la ley. El punto dos, se proyecta que el objetivo es se va a llegar muy rápido, se puede variar la velocidad. Eso yo me lo encuentro súper interesante. Es decir, que se llegue al 2035, que no hay prisa. O sea, el objetivo no es que llegue al 40%, es que en el 2035 tenga el 40%. Me parece extraño, pero eso es lo que lo están, así es que lo están planteando. O sea, si se está apresurando el gobierno en cumplir este objetivo, según la ley está mal. Y según la ley, entonces pueden modificar la forma en que está gastando para entonces llegar a ese punto en el 2035 y no antes. No sé por qué, pero ellos tienen planteado así la ley. El tercer punto es que el ministro de Hacienda, hay que entender algo, o sea, política es política y te puede caer bien o mal un político en una gestión u otra. Ahora, la institucionalidad, el esquema, el andamiaje de cómo funciona una ley, es importante que quede muy claro. Y en la ley no queda muy claro algo que para mí es primordial. Y es que quién vigila al que la aplica, el que la tiene que aplicar, o sea, el vigilante, que sería un comité de supervisión, lo nombraría al ministro de Hacienda por una resolución. Y no queda claro si esa gente son de libre remoción o si no lo pueden remover por tal. No queda claro, en la ley no queda claro eso. Entonces, ahí quedaría el ministro de Hacienda como juez y parte, que es sumamente extraño. O sea, en el diseño de esta regla fiscal y su supervisión, una parte tan importante como quienes supervisan al ministro de Hacienda para que cumpla con la ley, son nombrados por el mismo ministro de Hacienda. Entonces, no sé, cómo queda como que a cuestión de fe que se cumpla entonces. El punto 4 son las cláusulas de suspensión de la regla fiscal, que dejan un espacio de interpretaciones laxas. O sea, en el apartado A dice lo siguiente: en el caso de desastre natural, una epidemia de salud pública, una guerra o cualquier hecho similar que perturbe de forma grave o inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituya calamidad pública, como resultado del procedimiento de declaración de estado de excepción, de conformidad con los artículos 262 a 266 de la Constitución, cuya atención implique una elevación de gasto superior a 0,3% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto es muy laxo, o sea, ¿qué tan grande tiene que ser el desastre natural? ¿Tiene que necesariamente llegar a 0,3 o el cálculo de daños potenciales tiene que llegar a 0,3? Eso no queda claro. ¿Qué tan grave tiene que ser un problema de salud de una pandemia? Eso no queda claro. ¿La guerra tiene que ser contra República Dominicana o cualquier guerra en el mundo ya es justificación para la cláusula de excepción? A mí no me queda, y en la ley no queda claro eso. Medioambiental, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cuál es el parámetro para tú decir, bueno, esto es una crisis medioambiental, entonces ahora nos salimos de la regla fiscal? Y la calamidad pública, eso está a libertad del Poder Ejecutivo. Entonces, por lo menos en el inciso A, queda muy, pero muy laxa la interpretación. O sea, el presidente o el gobierno de turno podría argumentar narrativamente que sí, que estamos en un momento que no se puede cumplir la regla fiscal. Muy fácil. Lo puede argumentar muy fácil realmente, si son un poco creativos. El apartado B dice: en el caso de que la economía atraviese por una recesión económica, la recesión económica, por lo menos técnicamente, son 2 trimestres en recesión. Es decir, un periodo de Producto Interno Bruto real estimado pasa el año corriente, para el año corriente sea negativo o se tengan proyecciones de crecimiento del PIB real inferior al 1%. Mira cómo ellos modifican la interpretación de lo que una recesión. Y no es que una recesión es que tú tengas dos trimestres sin crecimiento, sino que el crecimiento estimado sea negativo. Mira qué interesante. O sea, ¿quién maneja esa estimación? Y eso se suscribe también a una teoría económica que, bueno, no la vamos a discutir acá, pero yo creo que no sería correcto que una ley tú la fundamentes específicamente en una doctrina económica en específico, en una línea de pensamiento económico, porque ni siquiera una doctrina en sí. Y también, si bien la ley tiene elementos que implican que sí, que hay que presentar un proyecto, análisis de factibilidad económica, de todo esto, todos sabemos que la fiscalización sobre los análisis de factibilidad económica y todo eso deja mucho que desear. Entonces, aquí el apartado A y B está sujeto a muchísimas interpretaciones para tú excluirte como gobierno, decir, bueno, que según la ley, yo puedo salirme de la ley porque esta y esta situación que, mira, la ley lo dice. ¿Y qué te digo? La intención de esto es ser una regla. Si bien eso es cierto, tú no te vas a poner una camisa de fuerza, pero tampoco que la regla puede ser una sugerencia. Y si no se modifica un par de apartados de la ley, como están planteados, y no se modifica la estructura de la vigilancia y cumplimiento de esta ley, realmente va quedando coja.
En este caso, entonces, la ley, esta ley carece de, tiene un marco que se presta a mucha ambigüedad y a mucha laxitud por parte de las personas que son sujetos a ella, porque pueden acoger cualquiera de los acápites para entonces ellos hacer lo que ellos deseen.
Y ahí yo me temo que al final de cuentas, que aunque estaba en el plan de gobierno y aunque es muy bueno y es loable y se aplaude el hecho de que se quiera tener una regla fiscal para no endeudarnos más de la cuenta, vemos esta flexibilidad, lo más seguro para poder quedar bien afuera, que nos sigan apretando, seguir gastando. Y como que, ok, yo hago la ley, yo formo los comités que me van a supervisar, pero al final de cuentas, todo eso yo lo hago y hago la ley flexible precisamente para yo poder romperla. Y que al yo romperla, no sea ilegal que yo la rompa porque ya yo me hice la ley, que me permite yo como quiera gastar y coger prestado, pero, o sea, y que se termine siendo una sugerencia. O sea, yo te lo estoy haciendo porque lo tenía en el plan de gobierno y quería cumplir compromisos y compromisos internacionales. Y que vean como que, hey, mira, yo soy responsable. Pero cualquier cosa, ya tú sabes que si tú, cualquier cosa yo resuelvo y así tú me puedes seguir prestando. Y yo sigo gastando y sigo cumpliendo. Y nada, y que siga la fiesta.
Ahora, cuando tú tomas en cuenta lo que se considera el saldo, lo que se está considerando es el saldo del sector público no financiero. Y el mismo no está tan lejos del 40% del PIB. O sea, ya no parece que las reglas sean tan estrictas en sí.
Cuando tú hablas de sector público no financiero, ¿qué es eso?
Mira, resulta que tú tienes el gobierno central y sus compromisos, pero, por ejemplo, compromisos del Banreservas o del Banco Central o de fideicomiso no figuran.
Eso está como chivo. Es decir, que la del Banco Central y los préstamos que se tomen vía fideicomiso, eso no cuenta.
Especialmente lo del Banco Central, que es el principal ascendiendo a casi un 10% del PIB. Aún hoy el gobierno no cumple con la recapitalización del Banco Central, que sería asumir de forma indirecta esa deuda.
Me queda una duda con lo de los fideicomisos.
Mira, es sencillo. Si tú aperturas un fideicomiso, tiene un patrimonio propio, pero al final el Estado difícilmente quiera que los acreedores reclamen ese activo bajo el fideicomiso, por lo cual esta deuda realmente es cuasi fiscal y habría que ver cómo se evita usar estos mecanismos legales para gastar más de lo que la regla fiscal permitiría.
Oye, escuchándote, yo definitivamente que Que entonces confirmo lo que decía antes, y entonces esto básicamente es un bulto. O sea, uno estaba esperando, todo el mundazo estaba esperando que hubiese una camisa de fuerza, no vamos a gastar tanto, no vamos a coger tanto prestado, por lo menos no vamos a coger tanto prestado. Pero, y con todo este circo de los políticos.
Yo te entiendo, ahora tampoco así, o sea, no creo que debamos desesperanzarnos, no perdamos la esperanza. En realidad es un paso de avance muy necesario, pero como todo en la vida, lejos de ser perfecto, es mejorable. Y a eso le debemos, y eso es lo que debemos apostar. Existen muchos aportes que se le puede hacer desde la sociedad civil a este proyecto de ley. Y esperemos que los legisladores sean receptivos para así tapar potenciales huecos, logrando entonces plantear un manejo financiero más responsable de los chelitos de todos los dominicanos.
Bueno, si ustedes quieren saber qué más se va a hacer con estas reglas, con otro tema financiero, de todas las creatividades que surgen en nuestro amado paisito, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como Cigua Digital. Búsquenos en Facebook como Cigua Producciones y en Instagram como Cigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal ciguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Cigua Digital. Puedes escribirnos a info arroba ciguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.